passano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Hola, acá estamos, lejos del centro, en FM Futura, en la calle 75 y 5, en la ciudad de La Plata, un poco en las afueras, afortunadamente, tratando de zafar de el cuadriculado dogmático de la ciudad, que obliga a doblar en ángulo recto y andar derechito, derechito. Nada de curvas, nada de subidas y bajadas, nada de callejones. Acá me camina derechito y en la esquina dobla en un ángulo como si fuera una escuadra este asunto. Pero nosotros, por suerte, estamos algo lejos del centro. Ayer uno de los habituales operadores, hoy opera Victoria, pero ayer Nacho me decía, bueno, pero no estábamos lejos del centro, estamos a 25 cuadras del centro de la ciudad. Bueno, pero la ciudad tiene 30 cuadras de ancho, así que 25 es bastante lejos del centro, todo lo lejos del centro que podemos estar, en un universo que, como siempre comento acá, información sacada de los suplementos científicos, no es que yo haya estudiado nada al respecto más que leer los diarios, universo que está en expansión desde ese Big Bang original y se va alejando cada vez más hacia la nada, invadiendo la nada, alejándose del centro. Y dentro de ese universo, que parece ser, según las lucubraciones casi de ficción científica de los científicos, parece ser parte de un conjunto de universos, algo que se llama el multiverso, suena gracioso, multiverso o omniverso, bueno, se va alejando. Y eso se ha comprobado por lo que se llama efecto Doppler, porque cuando se observan las estrellas más lejanas, se nota que el color, el que se forma, es un color que indica que se alejan, no que se acercan. Bueno, no hay centro, para decirlo hasta donde yo entiendo. Y dentro de esa cantidad de universos y universos paralelos está nuestro supercúmulo de galaxias, que vendría a ser algo así como el continente dentro del universo. Se llama la Niakea, inspirado en unas palabras hawaianas, porque el observatorio astronómico está allí en Hawái, desde el que se terminó de armar esta teoría científica o de esta observación. Unas palabras hawaianas que quieren decir cielo que no se puede medir, cielo inconmensurable, la Niakea. Bueno, ahí estamos, en ese supercúmulo de galaxias, que es algo así como el continente, y dentro de ese continente, nuestro país sería la Vía Láctea, que tampoco está en el centro de la Niakea, y el barrio es un extremo del brazo de Orión, de esa constelación, y allí la cuadra es una punta del brazo de Orión y es el sistema solar. Un sistema solar que está a 28.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Y sistema solar en el que estamos nosotros, con una estrellita ahí chiquita que nos parece gigante porque la tenemos muy cerca. Como tenemos muy cerca las realidades políticas cotidianas, que a veces nos parecen el fin del mundo, el apocalipsis, Armagedón, explotó todo, como decía el Gordo Casero, le explotó el orto a Cadorna, ¿no? Se acabó. Pero bueno, es un solcito pedorro que es 400 veces más chico que otra estrella que se llama Carina, 1000 veces más chica que Betelgeuse, 2000 y pico de veces más chica que la mayor estrella conocida, que es una de la constelación del Can. Así que estamos ahí, lejos del centro, regidos por un solcito pequeño, en un planeta nada ilustre, como dice Leopoldo Marechal, intentando llegar al mar en bicicleta. Tal es el epitafio que hay sobre la tumba, bueno, es una repetición, pues epitafio es eso, sobre la tumba de Jim Morrison: llegaré al mar en bicicleta. Este programa libro, como ustedes saben, tiene una tapa que es un tema del músico del sur de Italia llamado Francesco Garito. El tema se llama Las nubes. Francesco Garito es un músico ambulante, suele tocar en la piazza de Florencia ahí con una guitarrita y un parlantito. Y bueno, eso es la tapa de nuestro libro. Adentro dice: Ediciones FM Futura. El año es 2015. Veremos si hay una edición 2016. Todo depende de la presidencia y de la vicepresidencia. Gente poco confiable acá en la radio, pero bueno, es lo que hay. Frase que le encanta a nuestro presidente y que suele ser así como el eslogan que lo mueve, según, es lo que hay, dice Juan, y defiende esa idea. Y después seguimos y tenemos epígrafes. Hoy voy a leer solamente uno, que es el de David Foster Wallace. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y así, en términos de estar vivo o no estar vivo, mañana vamos a estar en vivo. Vamos a hacer un programa con público, si es que el público se digna a ir. Y digo vamos, porque no va a ser un tipo con un micrófono, sino un par de micrófonos y varias personas, músicos, escritores, que me van a acompañar a hacer un programa especial en la Casa Retro, que está en 7, entre 71 y 72, a partir de las 8 de la noche. Después el programa se pasará en algún día de lo que queda de la semana. Veremos si me anticipo, pero veremos si el año que viene esto se puede hacer más seguido, ¿no? Como una especie de ciclo en el que participen todos los músicos y escritores que estén interesados en hacerlo y que concuerden en la idea de la importancia de leer, nada más. Después, lo ideológico es lo de menos. Yo creo que el arte está por encima de la ideología, si no, no podría disfrutar de los cuadros de Dalí, de Salvador Dalí, que a mí me gusta mucho. Y Dalí no era un tipo muy presentable, apoyó el franquismo, era un ultracatólico medio insufrible, con ideas realmente extravagantes en su vida cotidiana, pero bueno, las obras son maravillosas. Y por otro lado, ahí su contemporáneo, Pablo Picasso, un supuesto militante del Partido Comunista que tenía como máxima aspiración, después de vender sus cuadros, juntar y juntar dinero, dinero y dinero. Así que tampoco era un tipo muy maravilloso. ¿Para qué citar a Van Gogh, que entre darle de comer a sus hijos y pintar, elegía pintar? No sé si uno se bancaría tener a alguien así en la familia, pero gracias a ese desarreglo tenemos los cuadros de Van Gogh. Y lo mismo pasa con los escritores, de modo que a mí me parecen inútiles algunas de esas discusiones, y por ejemplo, como hubo acá en alguna feria del libro, si Vargas Llosa podía inaugurar o no la feria del libro en no sé qué año, porque bueno, Vargas Llosa es liberal y atentaba contra la ideología predominante, o si, etcétera. De modo que cuando se haga mañana esto, bastante sencillito va a ser, o cuando, si es que se hace, si es que se hiciere, habría que decir, si es que se hace el año que viene, no va a haber cuestiones ideológicas. No le voy a preguntar a quienes participen qué votaron ni qué piensan, sino ver qué escribieron, nada más. Hoy vamos a leer algo de un escritor extraño que se llama Spencer Holst, y tiene varios libros, y del que vamos a leer es de El idioma de los gatos. De modo que así, en un arrebato de creatividad impresionante, que van a notar de inmediato, vamos a escuchar un tema de quién. Y sí, de los gatos. Un tema muy raro que está vinculado con lo que hablábamos ayer, del tema del tiempo. Y es un tema que yo escuché bastante chico y me sorprendía porque se hablaba del futuro. Y ese futuro era el año 2000. Un caballero. Era un científico. Después de su nombre venían letras. Hablaba 100 idiomas, del iroqués al esperanto. Era autor de varios folletos sobre matemática astral. Tenía 35 años, era autoritario y hablaba en voz baja. Su hobby era jugar al ajedrez en un tablero tridimensional. Su trabajo era el más dramático entre los eruditos y el más frenético. Las Fuerzas Armadas lo contrataban para descifrar claves, y durante la guerra había hecho un trabajo brillante, pasando días enteros sin dormir. Los generales se habían asombrado ante él porque varias veces, decían, había salvado literalmente la guerra al descifrar las claves maestras del enemigo. Y en verdad, eso significaba que había salvado al mundo. Pero en toda su vida no pudo acordarse de poner los cigarrillos en los ceniceros. Así que todo el mobiliario estaba marcado con pequeñas quemaduras pardas. Su mujer era rubia y menuda y delgada, y era una ama de casa muy prolija. Él la arrastraba a la desesperación. Él estaba siempre haciendo desastres en toda la casa, comiendo en el living, dejando sus medias tiradas por el piso, sus zapatos en el alféizar de la ventana. Y de vez en cuando arrojaba alguna colilla encendida en el cesto de papeles, provocando llamaradas. Pero, afortunadamente, la casa estaba todavía en pie. Aunque esto hizo de su mujer una rezongona, ella le gritaba 10 veces al día hasta que él ya no lo pudo soportar. No podía ni quería discutir con ella semejantes tonterías. Su mente estaba llena de fórmulas y cifras y extrañas palabras de idiomas antiguos, y además era un caballero. Un día él la dejó, hizo sus valijas y se fue a una casa de campo ahí cerca en West Virginia con un gato siamés. El gato lo hipnotizaba. Era un hermoso siamés de cola azul que hablaba mucho, es decir, maullaba, 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 maullaba todo el tiempo. El sabio se sentaba en su cama y se quedaba mirándolo durante horas mientras el gato jugaba con pelotas de celofán y saltaba de la cama a la cómoda, después al lavatorio, al piso y luego de vuelta una y otra vez a la cama. De vez en cuando le daba un arañazo al aire, de pronto se detenía y se dormía. El sabio se sentaba y miraba esa pelota de piel gris, pálido, que respiraba tranquilamente, y sus pensamientos divagaban por las insatisfacciones de su vida. Voltaire había dicho una vez que despreciaba todas las profesiones que debían su existencia solo al resentimiento de los hombres. Y la suya era, por cierto, una de ellas. Él había perdido todo interés en sus amigos y en las mujeres. Encontraba vacía y vulgar a la mayoría de la gente. Algunas noches hacía una ronda de bares como buscando a alguien, sin tan siquiera el éxito ocasional de emborracharse alguna vez. Los libros lo hacían dormir. Y finalmente, el gato se convirtió en el centro de su vida, su única compañía. Una noche, mientras estaba sentado mirándolo, creció en él un peculiar deseo. Quiso comunicarse con él. Decidió hacer algunos experimentos, de modo que tapizó las paredes de su garage con 1000 jaulitas y en cada una de ellas puso un gato. La mayoría de los gatos los compró, a otros los recogió directamente en la calle y algunos hasta los robó a amigos casuales, tan imbuido estaba este hombre de ciencia de su proyecto. En un magnetófono, un viejo grabador, empezó a recopilar todos los sonidos gatunos. Grabó sus aullidos de hambre, distinguiendo entre los que querían atún y los que querían salmón. Algunos querían pulmón, hígado o pájaros. Y todos estos sonidos los archivó sistemáticamente en su creciente sintoteca. Cuidadosamente comparó el grito cuando era amputada una pata delantera derecha con el grito lanzado cuando se cortaba una pata delantera izquierda. Registró todos los sonidos que los gatos hacían al aparearse, pelear, morir y parir. Entonces abandonó su trabajo gubernamental y comenzó a estudiar ansiosamente los miles de gritos y ronroneos que había grabado, y después de un tiempo los sonidos empezaron a adquirir significado. Después empezó a practicar, imitando sus registros hasta que dominó el vocabulario básico del idioma. Hacia el final ensayó ronronear. Nunca había experimentado con su propio gato. Quería sorprenderlo. Una noche entró en su departamento, colgó su saco en el placar, como siempre, se volvió hacia su gato y le dijo: «Miau». Así era como los gatos decían, al encontrarse, «Buenas noches». Pero el gato no se mostró sorprendido, contestó «Brrr», que quiere decir «ya era hora». El gato le hizo entender que lo ayudaría en las más complejas sutilezas del idioma, que estaba bien al tanto de todos sus experimentos y que si el hombre no prestaba atención a sus lecciones sería... perdón. Al deslizarse las semanas, el hombre descubrió, para su continuo asombro, la fantástica inteligencia de su gato siamés. Poco a poco aprendió la historia de los gatos. Miles de años atrás, los gatos tenían una tremenda civilización. Tenían un gobierno mundial que funcionaba perfectamente. Tenían naves espaciales y habían investigado el universo. Tenían grandes plantas energéticas que utilizaban una energía que no era atómica. No necesitaban ni radio ni televisión porque usaban una especie de telepatía y algunos otros portentos. Pero una cosa que los gatos descubrieron fue que la importancia de cualquier experiencia dependía de la intensidad con la cual era vivida. Se dieron cuenta de que su civilización se había vuelto demasiado compleja, de modo que decidieron simplificar sus vidas. Por supuesto, no pretendieron tan solo volver a la naturaleza, así que crearon una raza de robots para que los cuidaran. Estos robots eran un progreso, mecánicamente estaban por encima de cualquier cosa producida por la naturaleza. Un par de sus más grandes inventos fueron el pulgar oponible y la postura erguida. No quisieron molestarse en arreglar los robots cuando se rompían, de modo que les dieron una inteligencia elemental y la facultad de reproducirse. Por supuesto, nosotros somos los robots a los que el gato se refería. Y ahora el científico entendió por qué los gatos habían parecido siempre tan desdeñosos con sus amos. El gato le explicó que ellos no temían a la muerte, en verdad vivían vidas constantemente apasionadas y heroicas, y cuando estaban bien preparados, cuando les llegaba la hora, daban la bienvenida a la muerte. Pero no querían una muerte atómica. Y los robots habían desarrollado una mezquina e irracional actitud hacia los ratones. Se nos ocurrió que bastaría barrer con la raza, pero entonces tendríamos que volver a tomarnos el trabajo de crear una nueva, dijo el gato, a su manera, por supuesto. De modo que decidimos intentar algo que, francamente, muchos gatos pensaron que sería imposible: enseñarle a un robot cómo hablar el idioma de los gatos para que pudiera transmitir nuestras órdenes al mundo. Te elegimos a ti, dijo el gato. Y acá hacemos una pausa y seguimos con los gatos. Esta vez el grupo, me trabé con el lenguaje de los gatos, el grupo de Lito Nevia que se toma la balsa. Y aquí estamos con el hombre que sabía un montón de idiomas y aprendió el idioma de los gatos, como se llama el libro de Spencer Holtz. Los gatos, según parece, tuvieron una civilización muy avanzada y decidieron crear robots, y esos robots somos nosotros. Te elegimos a ti, dijo el gato condescendientemente. ¿Acaso como le hablarían nuestros científicos a un mono al que hubieran enseñado a hablar? Porque de todos los robots nos pareciste el más promisorio y receptivo, y la mayor autoridad en tu pequeño terreno. El gato le dio al hombre una lista de reglas que él copió en un pedazo de papel. Las reglas eran: no patees a los gatos, nada de guerras atómicas, nada de trampas para ratones, mata a los perros. Si el mundo no obedece estas reglas, simplemente eliminaremos la raza, dijo el gato, y después cerró sus ojos y bostezó y se estiró e inmediatamente se quedó dormido. Pero un momento, despiértate, por favor, rogó el hombre, tocando tímidamente al gato en la frente. Déjame dormir, gruñó el gato, tienes un trabajo que hacer, hazlo. Pero yo no puedo llevarle estas reglas a la gente y decirle que un gato me las dio, nadie me va a creer. El gato frunció el ceño y dijo: ¿y si te diéramos una pequeña demostración de nuestro poder? Entonces la gente comprendería que esto no es una broma. En una semana, a partir de hoy, haré que algunos gatos atraviesen Moscú y Washington desparramando un gas que enloquecerá a todos durante 24 horas. El gas desatará todos sus impulsos destructivos. No se harán daño entre sí, pero destruirán todo aquello a que tengan mano, todos los edificios, puentes, obras públicas, todos los documentos y hasta todas sus ropas. Entonces el gato bostezó de nuevo y se volvió a dormir. El hombre, con la lista de reglas en la mano, salió a la calle para hacer lo que le habían indicado. Pero primero, y apenas si sabía lo que estaba haciendo, una extraña malicia iluminó sus ojos al pensar en sus vecinos. Abrió las 1000 jaulas. El cuento de Spencer Holtz sigue, pero hoy voy a ser más malo que este gato y lo voy a dejar suspendido por acá. Su libro se encuentra fácilmente, los cuentos están en internet, así que les recomiendo El idioma de los gatos y este cuento que queda acá, inconcluso, y es El idioma de los gatos del libro del mismo nombre. Spencer Holtz, El idioma de los gatos. Después de este tema musical que se llama El asesino de Santa Claus, vamos a leer otro cuento, esta vez completo, de Holtz, que se llama El asesino de Papá Noel. El asesino de Papá Noel. Hubo una vez una persona que terminó con las guerras para siempre al asesinar a 42 Papás Noel. Todo empezó unos 10 días antes de Navidad, cuando un Papá Noel del Ejército de Salvación fue asesinado en un barrio. Solo un diario matutino traía la noticia, pero al día siguiente otros 5 Papás Noel fueron asesinados y el hecho apareció en la primera plana de todos los diarios del país. 4 de ellos fueron asesinados mientras recolectaban fondos para el Ejército de Salvación y el 5º fue apuñalado en la sección juguetería de Jimbels. La gente se sintió ultrajada. ¿Cómo se indignaron? Pensaban, qué monstruo, qué engendro debió ser ese tipo, quiero decir, arruinarles la Navidad a los chicos asesinando a Papá Noel. No se preocupaban por las vidas verdaderas de los hombres asesinados, tan solo era el efecto que causaban los niños lo que molestaba a todos. De manera que al día siguiente la ciudad estaba llena de policías metropolitanos y estatales, agentes del FBI y hasta algunos agentes de inteligencia de la Marina, funcionarios del Tesoro y del Departamento de Justicia, y todos ellos encontraron pretextos para intervenir en el caso y mataron a otros 10 Papás Noel y no se atrapó al esquivo asesino. Así que aquella noche todos los Papás Noel que estaban trabajando convocaron una reunión secreta para decidir qué hacer. Se daban cuenta de sus responsabilidades para con los chicos, pero por el otro lado, les parecía una especie de locura salir a la calle y ser atacados por este maníaco. De modo que un hombre, que era valiente y no tenía a nadie que dependiera de él, se ofreció para salir al otro día disfrazado y con una fuerte guardia armada. Pero aquella misma noche, en su cama, le cortaron la garganta. Así que al otro día no había ningún Papá Noel en la ciudad. Y la gente estaba algo así como irritable y nerviosa, y los chicos lloraban, y no parecía Navidad sin los Papás Noel. Pero al día siguiente, una volátil mujercita de Hollywood, una actriz que buscaba publicidad, salió vestida de Mamá Noel. Y la gente y los chicos se agolparon en torno de ella, ya que era lo más aproximado a Papá Noel que andaba por la calle, y así consiguió un montón de publicidad y no la mataron. De modo que al día siguiente varias otras mujeres prominentes salieron todas vestidas de Mamá Noel, con el pelo empolvado de blanco, polleras coloradas, almohadones en sus vientres y sombreros de Papá Noel, y tampoco a ellas las mataron. Decidieron que a lo mejor el maníaco había dejado de actuar, así que mandaron a la calle a un Papá Noel como globo de ensayo, pero una hora después su cuerpo era conducido en una ambulancia al hospital Belev, con 3 balas incrustadas en él. Así que la Navidad de ese año transcurrió con Mamás Noel. Y el año siguiente empezó a ocurrir otra vez lo mismo, de modo que de inmediato mandaron a las mujeres otra vez a la calle. Al año siguiente pasó la misma cosa, y el siguiente, y año tras año, este paciente y esquivo maníaco mataba a cualquier varón vestido de Papá Noel. Hasta que finalmente en los diarios, en la publicidad y en las mentes humanas, Papá Noel retrocedió hacia el fondo y Mamá Noel se convirtió en la figura principal. Quiero decir que Papá Noel todavía estaba allí, hacía los juguetes en el Polo Norte y se ocupaba de los elfos, pero era Mamá Noel la que viajaba en el trineo tirado por los renos, se deslizaba por la chimenea repartiendo los regalos y encabezaba el desfile de cada Navidad, cada año. Y lo divertido era que a las mujeres parecía gustarles realmente ser Mamá Noel. Nadie tuvo que pagarles y se convirtió en una moda tal que las calles, en época de Navidad, estaban colmadas de Mamá Noel. Y a medida que el tiempo pasó, ellas empezaron a hacer pequeñas alteraciones en el traje tradicional, cambiando primero el matiz de rojo y experimentando después con colores completamente distintos, hasta que al fin cada traje fue único y fantástico, hermosamente coloreado, bellísimo. Se convirtió en un verdadero honor el encabezar el desfile de Navidad, y a los chicos les encantó. La Navidad nunca había sido así antes, con todas estas mamás, Noel y toda esta excitación. Pero estos chicos, esta nueva generación de chicos que creció creyendo en Mamá Noel, eran un poco distintos. Porque fíjense, para los chicos muy pequeños, Papá Noel es un dios. Y para la época en que dejaban de creer en Papá Noel, empiezan a ir a la escuela dominical y aprenden acerca de un nuevo dios. Y este nuevo dios no les hace regalos, es un poco rudo. Pero toda la vida anhelan a su antiguo dios de la infancia, a su dios Papá Noel. Observen sus oraciones, lo que dicen, dame lo que deseo. Pero esta nueva generación de chicos que crecieron creyendo en Mamá Noel parecía tener una actitud distinta hacia las mujeres. Empezaron a elegir mujeres para el Congreso y eligieron a una mujer presidente y mujeres alcaldes, hasta que muy pronto el país entero estuvo gobernado por mujeres. A ellas les preocupaban sobre todo cosas como la comida y hubo mucha discusión en el Congreso acerca de varios regímenes. Y bien pronto hasta los más pobres tuvieron mucho que comer y estaban interesadas en las casas, y pronto ya no hubo escasez de viviendas. Pero había una cosa que no apoyarían, no pensaban hacerlo. Quiero decir, ¿qué posible razón política haría que estas mujeres mandaran a sus hombres a la muerte? Era ridículo. De modo que con su poder político, su poder financiero y el prestigio de los Estados Unidos, obligaron y animaron a otros países a permitir que mandaran a las mujeres, Así la guerra terminó para siempre. Los hombres siguieron haciendo lo que siempre habían hecho. Trabajaban en fábricas y estudiaban matemática superior, apostaban a los caballos y repartían hielo y discutían de filosofía. Pero estas discusiones sobre filosofía no ocasionaban que la gente se muriera de hambre y se matara entre sí. Y muy pronto, en todo el mundo, nadie estaba hambriento. Todos tenían lindas casas, ya no había guerra, la gente empezó a ser feliz. ¿Saben? Cuando uno se detiene a pensar en ello, había ocurrido una revolución mundial. Y 42 Papás Noel no es mucha gente muerta para una revolución mundial. Pero el asesino, en realidad el santo a quien la humanidad tanto le debía, el que planeó y ejecutó esta revolución casi incruenta, nunca fue atrapado. Siguió viviendo. No, nadie descubrió nunca la identidad de este santo, es decir, salvo yo. Yo sé quién es el santo. Oh, no tengo ninguna prueba, pero es precisamente por eso que estoy tan seguro de que lo sé. Porque hay una sola persona capaz de esto. Hay una sola persona con el genio, la osadía, la imaginación, el valor, el amor a la gente, la avidez por la sangre y la paciencia requeridos para llevar a cabo esta, la mayor de todas las acciones. Esa persona es mi hermanita. Bueno, este es un cuento de Spencer Holtz, que es un cuentista norteamericano que nació casi con el siglo pasado y era un narrador oral que andaba circulando por allí. Habrán notado que tiene este cuento una impronta de narrativa oral. Nació en el 2001. Murió en el 2001, nació en 1920 y pico. Acá lo estoy buscando, gracias a Wikipedia. Nació en 1926 y murió a fines del 2001. El idioma de los gatos. Después de este tema, también de los gatos, vamos a escuchar un poquito más, si nos da el tiempo, de Spencer Holtz. Y si es así, voy a leer El murciélago rubio. Pero por ahora veamos cómo andan los gatos por la ciudad.
La noche detrás es buena hora.
todos estos temas musicales han sido, salvo el de Valentín y los Volcanes, que igual tiene un par de años, han sido un largo viaje en el tiempo. Los Gatos y este tema. Nos vamos a ir después de este cuento con un tema de Sumo que solemos pasar acá. Es algo así como Lejos del Centro. Yo estoy de derecho, dado vuelta, estás vos. Es el tema de los murciélagos, de esos cieguitos. Y el cuento, el último cuento de Holtz, de Spencer Holtz, del libro El idioma de los gatos, que voy a leer, se llama El murciélago rubio. Hubo una vez un gran murciélago rubio que se sentó junto a un barman. El murciélago tenía los ojos azules más lindos que el barman hubiera visto. Mientras volaban a 40 millas por hora en el subterráneo independiente, el barman se preguntó si esos cándidos ojos azules arderían en la penumbra como tranquilas llamas púrpuras, como las lamparitas azules en los extremos de las plataformas del subte. El vestido de ella estaba hecho de terciopelo negro con alas de seda negra y guantes de raso. Llevaba una curiosa máscara que revelaba más de su rostro de lo que ocultaba. Sus zapatos eran de taco alto y afelpados, y él advirtió que sus pies eran delicados y se preguntó si ella estaría descalza debajo de esos zapatos o si llevaría medias, y apostó a que tenía lindos dedos de los pies. Este barman se estaba enamorando. Era realmente algo raro. Un barman enamorándose de una extraña chica rubia que llevaba un traje de murciélago en un subterráneo. La mayoría de los idilios en subterráneos se bajan en la calle 34 para ir a una estación de ferrocarril de ahí a Saskatchewan, pero no tiene por qué ser de esa manera. Por ejemplo, en esta historia el barman no solo tendrá el valor de hablarle a esa chica, hasta se enamorarán los dos. ¿Cómo? Dicen ustedes. ¿Están un poco indignados? ¿Me acusan de sadismo? ¿Permitir que mi personaje, el barman gordo de cara colorada, se enamore de esta muchachita? Ella se cansará pronto de él, dicen ustedes. Lo dejará por un hombre más joven, más adecuado, pues a través de la riqueza y el buen gusto de su traje y la dignidad y la gracia de sus rasgos, es obvio que proviene de una buena familia. ¿Cuán infeliz harás al barman?, me dicen ustedes. Tonterías. Yo no voy a ser infeliz al barman. Con seguridad, sin embargo, el barman tendrá muchos meses horribles después de esta noche de amor y muchos años de tristeza después. Pero esto no es la infelicidad, porque él hará muchas buenas acciones en agradecimiento al mundo por permitirle esta noche mágica. No, la infelicidad es otra cosa. La infelicidad es no tener el valor. Pero volvamos a la historia. El tren entró rugiendo en la estación de Delancey Street y los ojos del barman se le salieron de las órbitas porque montones de gente disfrazada estaban bailando y cantando y soplando cornetas y corriendo y gritando y exaltándose en la plataforma del subte. La chica se levantó. El barman se levantó también y con ojos ausentes y distraídos la siguió hasta el andén y fue allí donde habló con ella. Ella lo miró asombrada. Lo miró de arriba a abajo, después se rió, pero no estaba riéndose de él. De eso él estaba seguro. Era una risa de alegría que él iba a recordar. Ella corrió, él la persiguió. Ella corrió a través de la muchedumbre. Era escurridiza, parecía deslizarse entre estos locos parranderos gesticulantes mientras él tenía que luchar por cada pulgada y en su apasionada persecución le pisó un dedo a Napoleón, derribó una bruja gorda y chillona, golpeó un payaso en el estómago, sentó en el suelo a un sorprendido gorila, tropezó con la reina de Inglaterra y ella corría y corría fuera del subte, por Delancey Street, hacia el río, hasta que él la atrapó y ella se quedó quieta en sus brazos mientras tomaba aliento, lanzando ocasionales risitas de alegría. Era tan suave que él la besó. Y después caminaron juntos del brazo mirando los fuegos artificiales y las multitudes deteniéndose aquí y allá para tomar una cerveza. Toda la ciudad estaba de fiesta. Todo el mundo estaba disfrazado. Todo el mundo tenía careta y había reflectores, papel picado y fuegos artificiales por todas partes, como si fuera un maravilloso carnaval o algo así. y el barman se sintió un poco fuera de lugar con sus apagadas ropas de calle, sin una careta tan siquiera. Pero la chica le dijo que estaba muy bien vestido. Y él le preguntó qué era toda esta celebración. No había oído hablar de ninguna, pero ella simplemente se rió y lo besó, y eso fue todo. Y así bregaron felizmente a través de las multitudes y de la noche, deteniéndose de vez en cuando para bailar, con una extraña música lenta en las tabernas o con el jazz salvaje que se tocaba en casi todos los rincones. Ella señaló un gran reloj en un edificio. Eran las 11 en punto. Ella lo hizo apurar hasta una larga fila que caminaba lentamente ante la plataforma de un jurado, y cuando le llegó el turno, los jurados hicieron un gran alboroto sobre ellos, y un jurado insistía en señalar con admiración la corbata brillante del barman, de modo que ganaron el concurso y ambos obtuvieron grandes copas de amor. Los jurados los condujeron hasta un gigantesco trono de amor alzado muy por encima de la multitud que aclamaba, un tremendo almohadón más grande que un colchón. Era el trono para ellos, eran el rey y la reina de la noche, habían ganado el concurso de disfraces. Entonces el barman escuchó un tremendo tañido, la muchedumbre empezó a gritar y a aullar. Él escuchó una sirena, baja, mucho tiempo. La calle Delancey había enloquecido. Su chica se sacó la máscara y él contuvo el aliento. Tan hermosa era mientras señalaba el gran reloj en el edificio. Ella lo dijo en susurros, tierna de pasión, amorosamente. Le dijo, es medianoche, quítate la careta. Bueno, este cuento se llama El murciélago rubio y se suma a los otros cuentos que leí, algunos incompletos, de Spencer Holtz, con la maldad que me caracteriza, me hace parecer a El asesino de Papá Noel, que es otro de los cuentos que leí, y el incompleto El idioma de los gatos, que lo dejo para que lo busquen y lo lean. Esto ha sido Lejos del Centro. Volvemos a invitarlos para mañana, donde si no hay otras cosas interesantes, habrá birra y pizza, y ya se viene rap, está preparado Santiago, se ha colgado de las patas del techo como los cieguitos de Sumo. Chao.
Cuando la noche está. Los murciélagos lucen mejor cuando la noche está. I would never trust a heroin addict, except for one person, and that was Luca. Although I didn't, there were some aspects because he took heroin, but I never, he never... I think it just...